Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de Mantra FM? Bueno, espero hayan pasado una linda semana. Yo hoy voy a dar una mini clase de tarot para todos aquellos que quieran ver cómo es un poco la dinámica de los cursos que doy y si alguno tiene alguna duda al respecto. Así que, y cómo todos pueden leer el tarot, porque todos, siempre digo, tenemos algo que se llama la intuición. Eso no hay que ser un iluminado, o todos tenemos una intuición, todos tenemos ese, a todos nos pasó de entrar a un lugar y darnos cuenta que el ambiente, bueno, esa es la intuición, o a veces seguir una corazonada, bueno, eso es la intuición, todos lo tenemos y todos podemos trabajar con la energía del tarot, que es una energía muy, muy, muy sagrada. Bien, antes de empezar, hago una salvedad. Hoy tenemos una luna llena en Piscis, o sea, muy emocional. Hay una conjunción con Saturno, que son los límites y todo eso. Aprovechen para hacer sus intenciones o lo que quieran poner a la luz de, comúnmente los mazos de tarot se intencionan y se ponen bajo la luna llena, bien, pero todo lo que pongan, sean cristales, lo que quieran poner, límpienlo antes. Un consejo que hoy dio una querida amiga de Kate, mística de cristales, que hacen todo este tipo de limpiezas y explican cómo, decía, limpien las cosas antes de ponerlas debajo de lo que van a intencionar con la luna. Así que, bueno, hecha esta salvedad, voy a empezar compartiendo pantalla un poquito y explicándoles un poco, hay dos tipos de tarot, o más de un tipo de tarot, más de dos. Uno es el de Marsella, el conocido Marsella, y otro, uno muy famoso, que es, lo conoce todo el mundo también, que se llama el Rider, ¿no? Que es este, es muy, muy conocido. Las espadas son bastante fuertes. Yo explico con la base, explico siempre con la base del de Marsella, porque es el tarot más antiguo que tenemos registro, ¿bien? Y de ahí parten todos los otros tarot, acá puse un poquito la historia, no tenemos registro de cuándo comienza el tarot, se cree que a mediados y finales del 1400, ¿bien? Y también los niños italianos aprendían en la corte con un juego que se llamaba Le Carticelle, y muchos arquetipos del tarot vienen de ahí. Entonces, el tarot de Marsella, yo siempre digo, es uno de los más antiguos. ¿Y cómo nace el tarot? El tarot nace como un juego. De hecho, acá hay un cuadro que siempre lo pongo en mis clases, que se llama I Giocatori di Tarocchi, y lo estoy pronunciando re mal y eso que hablo italiano, I Giocatori di Tarocchi, y nace como un juego. De hecho, a ver, nace en Italia, la Italia medieval, y como la Italia medieval, el norte de Italia y Francia estaban, no estaban muy divididos, o sea, era todo, no había las fronteras como hay ahora, por Milán pasaron los austríacos, los españoles, los franceses, entonces fueron llevando, y por de ahí el tarot de Marsella, porque se imprimía en Marsella, en las primeras imprentas que hacían las cosas en color, era muy rudimentario todo. Entonces el tarot pasa a Marsella y pasa ahí a la corte de Luis XV como un juego. Bien, después empieza a tener un carácter adivinatorio hasta que llega a nuestros días y llega, siempre pongo esta carta del mundo acá rapidito, que llega como un espejo el tarot. El tarot es un espejo en el cual nos miramos, ¿no? Siempre cuando yo hago mis devoluciones acá en el programa, que hago a veces mucho hincapié, que a veces dirán, qué mala que es la Tana, cuando digo, no lío a otros, o sea, pregunten por ustedes, no pregunten por los otros, porque el tarot tiene mucho para decirnos desde esa mirada de qué nos está pasando y cuál es la mejor decisión o cuál es el mejor camino para llegar a eso que queremos o para trabajar, o a veces estamos. La famosa pregunta de ¿cuándo vuelve Nick? ¿Cuándo vuelve Nick? ¿Cuándo vuelve? ¿Me va a llamar? Esas preguntas, la verdad, es muy reduccionista llevar al tarot, que tiene años, ya les digo, empieza en el 1400, a un sentido tan reduccionista, ¿no? Y qué importante es, ¿qué te pasa a vos con eso? ¿Por qué dependés de que te hagan un llamado, de que alguien venga o que te mande un mensaje o te me clavó el visto y no me contesta? ¿Qué situación tóxica en este caso estás viviendo? O a veces hay temas más delicados como enfermedades, que hay gente que me voy a curar. Es muy fuerte esa pregunta, ¿no? Y aparte, de la salud hablan los médicos siempre, digo, yo no puedo dar una expectativa de vida, una esperanza de una sanación o un resultado de cómo va a salir una operación, pero desde el tarot puedo decirte que tenés que trabajar desde lo energético para llegar a esa operación o para atravesar esto, o qué patrones, ¿no? ¿Por qué me estoy enfermando de esto? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Y en cuanto empezamos a trabajar eso, es como que siempre digo, se desenmaraña y no voy a decir la sanación, pero empieza como un proceso de sanación, ¿bien? Por eso digo que el tarot es un espejo, ¿bien? El método Jodorowsky, que también sigue Marian Costa, que es el de tarot evolutivo, es separar el tarot en dos decenas y dejar. Voy a tratar de ser en 20 minutos, igual lo voy a hacer en dos partes, quédense tranquilos. Y dejar la carta del loco y del mundo afuera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el loco es el camino del alma, es el alma que todavía no encarnó, es ese proyecto que estoy en pareja, voy a estar en pareja. Bueno, es ese deseo que está a la deriva, que todavía no encontró un camino, que se mete en el mago como un iniciado, que lo estudia, que lo sostiene desde una papisa, que lo expande con la emperatriz, y ahí empieza todo un camino hasta llegar a esta totalidad, que es el mundo, que es la carta del mundo, que es la que tiene los cuatro palos, bien, como les muestro acá siempre a mis alumnos, la carta del mundo está representado todo el tarot acá, las copas, las espadas, los bastos, los oros. Y si hablamos del tarot en general, las espadas son las ideas, la mente, no implica pelearme con alguien, significa la palabra, que puede ser una palabra beneficiosa, puede ser una palabra que lastima. El basto es el fuego, es el deseo, es la creatividad, es la sexualidad, que tiene que ver con el impulso creativo, de dónde saco mi libido, las ganas de. Los oros son todos mis recursos, mi cuerpo, mi tiempo, mi espacio, no solo es el dinero. Y las copas son los vínculos donde se guardan las emociones. Entonces, en esos cuatro puntos de la carta del mundo, que es a donde llega ese loco después de todo ese aprendizaje, está contenido todo el tarot. Bien, vamos a empezar con los primeros grados del tarot. Bueno, el inicio, bien, que es el loco, que sería el inicio del mazo. Después sigue el mago, bien, que el mago es un iniciado y se puede equivocar y puede jugar, lo que a veces corre el riesgo, siempre digo, de distraerse, porque es como un niño, no tiene la experiencia. Bien, si me quieren ir haciendo preguntas sobre los cursos, sobre el tarot, sobre qué puede implicar esta carta o si a alguno le toca más una carta que otra, yo no tengo ningún problema, saben que me pueden hacer todas las consultas que quieran. Después viene la papisa, que es la retracción. Siempre que hay una carta expansiva, después viene una carta receptiva, es como el zodíaco, ¿no? Aries que se abre, Tauro que es como el corazón, se abre y se cierra, la diástole y la sístole, ¿no? Y en todas las mancias y en todas las disciplinas esotéricas, holísticas, hay este proceso de él, como la respiración, como lo activo y lo receptivo. Bien, y la papisa es la introspección. Después que empecé algo, tengo que reanalizar, recalcular, estudiar, meterme para adentro, analizarlo, gestarlo. O sea, gestarlo, eso que lo pensé desde loco, me lancé, soy una inexperta. Bueno, tengo que gestarlo, tengo que ir sosteniéndolo, darle un sentido para poder después lanzarme a la emperatriz, que es la aventura, es el abrirme, ¿no? Como siempre digo, no hay cartas buenas ni malas en el tarot. Los arquetipos pueden estar fluidos o estancados. Una papisa que se queda demasiado en una introspección nunca se lanza a la aventura. Y una emperatriz que siempre está en la aventura o puede ser muy impulsiva, puede por ahí decir lo que no conviene. Entonces, siempre en el tarot nos va a dar y nos va a estar mostrando, ¿no? ¿Qué punto a favor y qué punto en contra? ¿Qué puedo tomar para fortalecerme y qué cosas tengo que dejar de lado? Bien. Pero el emperador es el dominio, ¿no? Ya, o sea, esa aventura ya la me lancé, bueno, ya domino la situación, ya la manejo, ya tengo una madurez, que puedo manejarlo de taco. Bien, bien, justo estoy compartiendo pantalla y me manda un mensaje Víctor Lenny, un gran autor de tarot. Espero tenerlo pronto en el programa, Víctor. Este gran maestro. Y el dominio es la manejo de taco. O sea, lo tengo todo ya recalculado. De hecho, el emperador tiene su escudo ahí apoyado, no teme a nada, está como. Pero corre el riesgo de la rutina, de quedarse estancado mirando en el pasado, porque está muy seguro, está muy agarrado. Entonces hay que salir bien a la búsqueda. ¿Y por qué el Papa tiene que ver con la búsqueda? Porque tiene que ver con la comunicación. El Papa como arquetipo es un catequista, es quien anuncia, es el que busca la verdad. Catequesis en griego significa hacer eco, de ahí viene la palabra catequesis, del griego. Y el Papa da una catequesis, comunica y hace una búsqueda de la verdad. El arquetipo del Papa, no estoy hablando de tal o cual Papa. Bien, el arquetipo, estamos hablando del arquetipo que es algo que representa esa energía. Hola Armando, que me quedo de Honduras, me están saludando. Bien, y después de la búsqueda estoy tratando, si no llego, ya la clase, la programa que viene, voy a contestar preguntas y vamos a hacer algo un poquito más dinámico también. Después viene, cuando ya hicimos esa búsqueda, el Papa nos comunica, nos hace salir, viene la elección. Ya desde el Papa, que hay una estructura, hay un Papa arriba con sus dos acólitos, no sé si se llega a ver, dejo de compartir un toquecito. Se llega a ver que hay dos acólitos, hay una estructura piramidal en el Papa. Bien, pasamos a uno, a él enamorado. Bien, después en otros tarot del 1900, como el Rider, ya se empieza a llamar los enamorados. Pero acá hay un trío, hay tres. Y no es un trío amoroso, puede ser una discusión, puede ser un arreglo, puede ser una madre mostrándole a su hijo. Cómo tiene que hacer las cosas, o una chica presentando el novio a la madre, a la suegra. Bueno, pueden ser muchas situaciones, pero acá el del medio, que es el enamorado, está siendo tironeado por una persona. Vamos al dibujito en sí, más anciana y más joven. Entonces puede ser también esa tirantez entre el pasado y el futuro, y entre tener que ser un adulto y hacer elecciones. Bien. Ahora al final voy a tratar de sacar una cartita. Voy a hacer lo más rápido posible. Después viene el carro, que es la acción. Bien, ya tomo una decisión, me lanzo a eso, la acciono. Uy, ¿qué pasa si me quedo en el enamorado? Qué lindo, pero me quedo ahí siempre. ¿Y voy para allá o voy para acá? ¿O voy para allá o voy para acá? Somos todos iguales, estamos todos bien, pero es como que queda en una cosa. Todas las cartas, si nos quedamos en una energía siempre, se estancan. Entonces hay que accionar. Bien, lo que pasa es que el carro necesita un freno, porque el carro es como brum. De hecho, este es el año carro. Entonces es como que se para un poco. Esta es mucha acción, ¿no? Mucha, mucha cosa, ¿no? Tiene mucha intuición el carro, sabe a dónde va, sabe lo que quiere, pero va con toda. Y es donde viene el perfeccionamiento. Bueno, paremos de vuelta, pongámosle un límite con esa espadita, equilibremos, veamos qué nos merecemos, hasta dónde es que tenemos que llegar. Ese carro lo da todo, entonces a veces conviene guardar algo de energía, ¿bien? Hay que llegar al perfeccionamiento de algo que ya el cantante que llega al éxito, empieza uno a tener que despedirse, pero no porque algo se muera o algo, porque la vida es eso, son ciclos, son nuevos proyectos, o perfeccionar esto, me despido de esto para mis cursos de tarot, no son siempre iguales, siempre le agrego, le saco algo, o sea, uno se tiene que despedir de esa forma y de ese formato, y el ermitaño es eso, ¿no? Y se lleva todo el bagaje de la experiencia, que fluido un ermitaño te ilumina el pasado, te lleva a reflexionar sobre las cosas buenas que hiciste para poder tomarlas para llevarlas hacia el futuro. Lo que pasa es que camina, avanza, pero de espaldas, y no hay nada más inseguro que caminar de espaldas, no te da certeza el ermitaño. Entonces, a veces va un poquito cargado, siempre digo, entonces mejor que se lance a la licuadora de la Rueda de la Fortuna, ¿bien? Bien, que es mirar la despedirse, mirar la retrospectiva de todo lo que hice, ¿bien? Pero avanzar, no quedándome en ese revisar todo el tiempo. Está bueno revisar lo que hice, ¿bien? Está bueno, me despedí, reviso, empiezo algo nuevo, pero quedarme en la revisión permanente no me aporta nada. Entonces, ¿quién viene a mover la manijita? ¿Quién viene a mover la manijita de la Rueda de la Fortuna? La fuerza. Se necesita mucha fuerza para salir de toda esta primer parte del tarot y decir, bueno, pasemos a otra parte, pasemos a ya nuestros deseos más profundos, ya a sacar para afuera. Sería como un mago, pero con experiencia. Es un grado 1, tiene experiencia y imparte su deseo. Si se queda ahí, se queda como media reprimida y no pudiendo manifestar todo eso que tiene y todo ese deseo, y lo reprime. Bien, después de toda esta acción, hay una carta que asusta muchísimo, que es la del colgado. Pero a veces está bueno decir, no hago nada, paro. No, pero tengo el nuevo proyecto, tengo que hacer lo de la papisa, sentarme a leer. No, parar. Ahí es donde se gesta lo mejor. Bien, de hecho, Jodorowsky habla de la posición del colgado, es como la del niño a punto de nacer, ¿no? Es una posición que es de acumulación de fuerza, porque ya tengo un grado de madurez, ya hice un montón de cosas, ya tengo que parar desde otro lugar para hacer no una introspección más activa con la papisa, sino una introspección hasta álmica, si se quiere, tipo como un retiro espiritual y volver al eje. Porque si hay algo que hace el colgado es estar en un grado de eje, ¿no? No está ni hacia allá ni hacia allá, está en el medio, como un péndulo en un momento de eje. ¿Bien? ¿Por qué? Pues después viene un duelo. ¿Bien? Después de todo eso, bueno, lo que fue, como fue hasta ahora, no puede ser más. Entonces, acá, como decía alguien en un discurso, dejo jirones de mi piel y tengo que transformar, tengo que cambiar. Que no es la despedida del ermitaño, es un duelo real, tiene que ver con una crisis, tiene que ver con lo que era hasta ahora, es la vida. Si me van siguiendo el tarot, es la vida. Y ya tengo una madurez como para bancar esto, ¿no? Y también cortar con patrones de mamá y de papá. No porque mamá y papá sean malos, no hay que juzgarlo, pero cuando digo patrones de cosas aprendidas, de cosas de que ya las puedo hacer a mi modo, y a veces hay que empezar a hacernos grandes y afrontar ciertas situaciones. Bien, después de todo ese traqueteo, de afrontar situaciones, de cambiar cosas, de abonar la tierra, porque ese arcano sin nombre, que es el que asusta mucho, este 13, que no tiene nombre, y está en la mitad del tarot, así que no implica la muerte física, pero sí implica los cambios y la muerte de algo que como era ya no puede ser más. Después de esto viene la templanza, que la templanza es ya todas estas partes rotas las puedo juntar, las puedo unir, las puedo abrazar, puedo sanar, puedo equilibrar. Esa es la parte linda de la templanza, que viene a ser un bálsamo, viene a ser un bálsamo de amor. También puede quedarme en una fantasía y quedarme en ese estado de meditación medio ahí volado. No, no, hay que bajar a la realidad. Y también divertirse, tomarse una copa de vino, salir, reírse, bien. Y ese es el diablo, ¿no? Es la creatividad pura el diablo. El diablo no tiene acá en el tarot que ver con lo malo si sale el diablo, sino también dónde estás poniendo tu creatividad, dónde estás poniendo tu libido. Y si vamos a verlo desde un punto de vista estancado, ¿qué cosas todavía del pasado o qué situaciones con las que te divertís o qué situaciones profundas tuyas todavía seguís enganchado, ¿no? Desde ese lugar. Y ahí, como adultos que somos ya maduros espiritualmente, no estoy hablando de una cuestión de edad física o cronológica, sino el devenir de la maduración de cualquier situación de la vida, tiene el quiebre. El quiebre, romper las estructuras y empezar a manejarnos. Y la estructura tiene que ver con lo que creía, con mi cuerpo, con moverme desde otro lugar, ¿no? Y accionar con lo que tengo en donde estoy, que es la estrella, dando lo mejor de mí. Acá tenemos la esencia, dar mi esencia. Ya hice un trabajo fuertísimo con el diablo, con la templanza, con el arcano 13 y con la casa Dios, que es esta torre, pero se llama la casa Dios, en el tarot original, que ya estoy, como siempre digo, la estrella está desnuda en el medio de la nada, dándolo todo. Entonces, ya encontraste tu esencia, ¿bien? ¿Qué accionar en tu lugar? Estás ya ubicada, ubicade, en dónde estás, ¿no? Y ya, ya encontraste tu esencia, puedes trabajar tu profundidad, no desde el lado de la tentación o del oscuro, del diablo, las partes oscuras y nuestras sombras, que todos las tenemos, sino no solo ir, mirarlas desde el diablo, sino también poder trabajarla y sacar tesoros desde la luna, nutrirnos, la luna nos nutre. Entonces, desde lo profundo, desde lo oscuro, desde mi sombra, ¿qué puedo sacar yo para nutrirme? Bien, y después de esto viene toda una nueva construcción, viene algo que ilumina, que es el sol, me muestra el camino, no se pongan intensos, porque el sol a veces puede ser intenso, pero se muestran las verdades, se puede saber uno quién es y uno puede saber también qué tiene para darle al mundo desde un lugar de si era un proyecto, si era un libro lo que estaba escribiendo, desde que empezó todo el proyecto, lo pasé por mí, rompí, tuve un quiebre, lo reescribí, todo eso. Bueno, ahora puedo ofrecer esto al mundo, que es el juicio, ¿bien? Es el llamado. Hay un ángel que yo siempre digo, si ustedes no escuchan la trompeta del juicio, es porque no, no, porque la trompeta, chicos, se re ve, o sea, hay un llamado clarísimo de dar lo mejor de nosotros. Obviamente, esto es un mini curso así, una cosa muy, muy rápida. Vamos más en profundidad también, ¿no? Entonces, ese es todo el caminito que hace el tarot. ¿Para llegar a dónde? A la totalidad. ¿Qué es esa totalidad? El mundo. El mundo, ahí no llegamos a una situación de que, bueno, ya el libro se lo di al mundo, o la música, o mi trabajo, o mi hijo que creció, o lo que sea, ya lo di al mundo, ya logré la totalidad. Bien, es hora de cerrar un ciclo y de empezar de nuevo. Y si me quedo acá encerrado en los laureles, me duermo en los laureles, como dice el dicho. Entonces, es hora de empezar de nuevo, de lanzarme una nueva aventura desde el loco. ¿Se entiende todo este devenir del tarot? Y voy a ir sacando, porque lo único que quieren es mensajito. Bien. Tiene que cerrar, Claudio. Así que bueno, las preguntas ahora voy a dejar una cajita en mi Instagram. Así que a Sandra y a Armando les contesto por WhatsApp, ¿bien? O por mi Instagram. Les mando un beso grande, grande, grande y los veo la semana que viene con la segunda parte de esto. Interesante, ¿no? Besotes, cualquier cosa están los datos de mi curso en mi Instagram, Latán y sus magias. Gracias. Chau, chau.
Para contactar con Fabi puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook e Instagram, @ La Tana y sus magias, Spotify, La Tana y sus magias, o puedes enviarle un WhatsApp al móvil de Argentina, +54 911 3574 7084. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.